por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dice la carta a los Efesios: que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que sean arraigados y cimentados en el amor y podáis comprender con todos los santos cuál es la altura y la profundidad, la anchura y la longitud del amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento. Le está pidiendo el apóstol al Padre Celestial que seamos arraigados y cimentados en la caridad. Y de esa manera, si estamos arraigados y cimentados en la caridad, podemos comprender lo que han comprendido todos los santos, las dimensiones del amor de Cristo, la altura, la profundidad, la anchura y la longitud. Y al hacerlo, estaremos sobrepasando todo conocimiento. Pues emplea dos verbos muy, pues, no sé, como seguramente muy precisos, los habrá trabajado mucho. Arraigados, una cosa que está arraigada, es algo que está con raíz, y pues a veces vemos, no sé, quizá como pasa en esos árboles que hay en Montefalco, que se arraigan, a veces hasta en las paredes están las raíces verdaderamente extendidas, y eso que no vemos más que la parte de afuera, pero están enormemente bien arraigados. Y el otro verbo que emplea es cimentados. Un edificio tiene un buen cimiento, es un edificio muy sólido. Y eso es lo que pide, a ver si tú en tu vida te arraigas y te cimientas en la caridad. Estás siempre basado en la caridad y tienes esta hondura de la caridad. Y entonces, si vives así, vas a poder comprender el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Y por eso, pues, es muy importante que estemos siempre volviendo sobre las ideas madres. Es una idea madre fundamental. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y sabemos que la definición más exacta y precisa y profunda es la que da San Juan. Dios es amor. Dios es caridad. Y si yo tengo lo de Dios, entonces estoy verdaderamente bien, si me arraigo y me cimiento en lo propio de Dios. La mitología griega habla de un personaje, de uno de estos héroes mitológicos, que tuvo un gran atrevimiento. Se atrevió a robarse del cielo algo que era muy misterioso y muy, no sé, como muy extraño, que era el fuego. Y se lo consiguió robar y lo trajo a la tierra, algo que solamente era propiedad de los dioses, el fuego, porque el fuego es, pues, verdaderamente algo que no tiene comparación con nada en la tierra. No se parece al aire, o no se parece al agua, o no se parece tampoco a la misma tierra. Es totalmente distinto, es como único. Y entonces los griegos, en pues las mitologías que inventaban, se les ocurre pensar que era algo que venía directamente del cielo y que alguien se lo robó. Y tendríamos que decir, fíjate que esa intuición de los griegos, pues no es así, no es exacta, no es precisa, pero lo que sí es del cielo es el amor. Eso sí, no se lo robó nadie, sino que lo trajo Cristo. Y lo trajo Cristo en su alma y después en su espíritu, cuando nos envió su espíritu. Y por eso el envío intenso del Espíritu Santo aparece como fuego, en forma de lenguas de fuego. Y yo tengo que decir, bueno, pues tú posees esa realidad del cielo, sí la posees, entonces la puedes ejercitar. Si no la posees, no puedes ejercitarla. Y si la ejercitas, quiere decir que la tienes, y es la mejor señal de que, pues, de que estás habitado por el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de amor. Por eso, para vivir la caridad con el prójimo, tenemos nosotros que estar arraigados y cimentados en el amor de Cristo, en lo propio de Dios, y decirles que yo, de verdad, que se me sé amado, tengo el amor, tengo la gracia, tengo el Espíritu Santo, y entonces no voy a ser tacaño en el amor, lo voy a poder dar. Papa Juan Pablo II, en la encíclica Veritatis Splendor, dice: imitar y revivir el amor de Cristo no es posible al hombre con sus solas fuerzas. Se hace capaz de este amor solo gracias a un don recibido. Y digamos que sí lo tenemos, sí tenemos al Espíritu Santo. Entonces puedes amar. Puedes tener una vida de donación, una vida en la que manifiestes a Dios porque amas, porque vives la caridad. Acuérdate que es lo más divino. Y podríamos decir, cuando tengas duda en una cosa o en otra, qué hacer en un sentido o en otro, decídete por la caridad. A veces podemos decir, es que esto no es justo. Ah, pero es caritativo. Entonces, decídete por la caridad. Es que aquí me están, no sé, están abusando de mi, no sé, de mi trabajo. Pero puede ser que así manifiestes la caridad. Es que esta persona, incluso podemos decir, no tiene razón en lo que está diciendo. Bueno, cállate, está por encima la caridad. Porque es lo propio de Dios, es la esencia de Dios, es lo que se robó Jesús, podríamos decir entre comillas, se robó del cielo y le costó mucho trabajo decir, les voy a enviar, les conviene que me vaya, si me voy les voy a enviar al Espíritu Santo. Pues sí, imitar y revivir el amor de Cristo no es posible para el hombre con sus solas fuerzas, se hace capaz de este amor solo gracias a un don recibido. Lo mismo que el Señor Jesús recibe el amor de su Padre, así, a su vez, lo comunica gratuitamente a los discípulos. Como el Padre me amó, así también los he amado yo, permanezcan en mi amor. Así yo recibo el amor del Padre, y entonces yo les doy el amor del Padre, que es el Espíritu Santo. El don de Cristo es su Espíritu, cuyo primer fruto es la caridad. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Después podemos meditar en este rato de oración, y pues en este gran don que tenemos para que lo vayamos nosotros también comunicando. Cuando algo es escaso y si lo comunico me quedo sin él, por ejemplo, hay veces pues que no sé, que hay escasez de agua y si vamos a racionar el agua. Pero el Espíritu Santo no es escaso, es infinito. Entonces puede siempre hacer que se despliegue el Espíritu Santo. Y dice este filósofo que se llama Blas Pascal: todos los cuerpos juntos, todos los espíritus y todo lo que juntos producen no valen el menor movimiento de la caridad. O sea, si juntáramos lo que sea, todos los tesoros, toda la ciencia y todo lo que producen, todas las fábricas, todos los trabajos, todo eso junto no vale el menor movimiento de caridad, porque el movimiento de caridad es lo propio de Dios, está en otro orden. Y por eso decíamos siempre, decídete por la caridad, manifiesta la caridad, sé mensajero de la caridad, haz siempre el bien, y que no lo perdamos de vista, porque a veces, la verdad, como sabemos, tenemos este gran enemigo que es el egoísmo, que siempre está queriendo salirse con la suya, pues no sé, hacerse notar, derrotar al otro en una discusión, tener lo mejor para él, y si es que decídete por la caridad. Estamos en el orden de lo divino, y podemos ir al revés. Acuérdate que estás en lo más grande, que es la caridad, y si lo pierdes, y estás en su contrario, estás en lo diabólico. Lo diabólico es el odio. Y una cosa pues bastante diabólica también que empieza a insinuarse es la indiferencia. Ya no, a esta persona pues no le voy a dar nada. No le voy a dar un poquito de mí. Me dice, date un poquito de tu cariño, dale. Quizá recordamos aquello que decía la madre Teresa de Calcuta. Dice, recibo muchas cartas de muchas jóvenes que me dicen, yo quiero dedicar un año, 6 meses, quiero ir a Calcuta, ahí al hogar de los moribundos, quiero darme, quiero vivir la caridad, quiero estar con los más necesitados. Y recibo tantas cartas que no puedo atenderlas a todas. Pero les contesto y les digo, busca tu propio Calcuta. Seguro que tú tienes un Calcuta. No tienes que venirte a la India, a esta ciudad donde hay, dicen, pues decían, no sé si todavía, porque la India ha aumentado su nivel de vida. Pero que cuando uno llegaba al aeropuerto, del aeropuerto a la ciudad, había pues, a lo mejor 30 kilómetros, y a lo largo de esos 30 kilómetros, había 30 kilómetros de gente en la calle viviendo ahí en la calle. O sea, sin nada, ni siquiera un pequeño techo, nada. Una enorme y terrible miseria. Y sí, pues es que yo tengo que ir a Calcuta para vivir la caridad. Oye, pero a tu alrededor tienes también muchísima miseria que puedes curar. Muchísimas necesidades. Tienes personas enfermas del cuerpo o del espíritu. Y todos estamos enfermos. Todos somos indigentes. Todos somos pordioseros. Y estamos diciendo, voy a extender mi mano, dame algo, dame un poquito de cariño. Necesito que me hagas presente a Dios por la forma como me tratas, o por la forma como me comprendes, o por la forma como me ayudas, o por la forma como rezas por mí, o sencillamente por la forma como me sonríes, como me recibiste, por la forma como me saludaste. Dame el fuego que te robaste del cielo. Dame lo divino. Pues quizá hemos leído en la vida de Santa Teresita un ejemplo pues muy bonito de la caridad de Santa Teresita, que lo relata otra monja, cuando fue el proceso de canonización. ¿Y por qué es santa una persona? Pues porque vive la caridad. Y se remonta a los meses de abril y mayo de 1897. Y su caridad, su amor, su conciencia de que era lo más importante, la llevó a pedir a ella que la nombraran ayudante en la ropería. La ropería, supongo que es el planchero. En la ropería, ayudante de una hermana dotada de un carácter tan difícil que nadie gustaba de su compañía. Nadie quería estar con ella. Esta hermana tenía ideas melancólicas, es decir, estaba deprimida y no hacía casi nada, no trabajaba. Yo la vi cuando Sor Teresa del Niño Jesús estaba ya enferma, ir esta hermana a reclamarle a Sor Teresa toda la ropa de la semana que ella le había dado para recomponer. Y como Sor Teresa del Niño Jesús no había podido terminar del todo su tarea, esta hermana, en lugar de mostrársele reconocida por lo que había hecho, le dirigió una sarta de reproches que fueron acogidos, lo puedo decir en verdad, como si fueran elogios. ¿Y por qué? Pues porque Santa Teresita estaba entendiendo que esos reproches pues, se los estaba mandando Dios a través de esa persona. Y eran además reproches inmerecidos, porque a lo mejor, pues como dice, a la otra no trabajaba. Esta pobre hermana tan desgraciada era en efecto el objeto de la tierna compasión de Sor Teresa del Niño Jesús. Esto es la misericordia. Esta persona, la verdad, no se mide, o sea, qué manera de, lo que sea, qué defecto tan claro, qué, pues, qué mal carácter, o qué perezosa, o qué tal, o qué cual, y pues, precisamente por eso necesita más tu misericordia. Porque tiene muchas miserias. Necesita más tu atención. Es tu Calcuta. Ahí está Calcuta. No te tienes que ir a 10.000 kilómetros o 20.000 kilómetros de distancia de tu casa. Porque Calcuta está ahí en tu casa. Esta es la santidad. Pues era objeto esta pobre hermana tan desgraciada de la tierna compasión de Sor Teresa del Niño Jesús. Un día yo le confesé todas las cóleras que dicha religiosa despertaba en mi interior. Y ella me dijo, ah, si supieras cuán necesario es perdonarla, cuán digna de compasión, no es culpa suya si está mal dotada. Pues está enferma. ¿Y está enferma de qué? Pues está enferma de a lo mejor, pues por lo menos está enferma que no se aguanta ni ella misma. Está enferma de egoísmo, o está enferma de neurastenia, o está enferma de depresión, o está enferma de tibieza. Oye, pues si está tibia necesita mucho tu caridad. Está mal del alma. A lo mejor también está mal de la cabeza, pero sobre todo está mal del alma. ¿Y qué esperaría Dios de ti? Que le manifestaras cómo la quiere, cómo la redime, cómo desearía santificarla. Si supierais cuán necesario es perdonarla, cuán digna es de compasión, no es culpa suya si está mal dotada, es como un pobre reloj al que hay que dar cuerda cada cuarto de hora. Y cuando los relojes se les daba cuerda, pues se les daba cuerda una vez al día, creo, no me acuerdo, más o menos. Pero sí se les daba cuerda una vez al día. Bueno, pues aquí es que a cada rato ya se le pasó el impulso y hay que volverle a dar cuerda. Cada 15 minutos darle cuerda. Y otra vez pues un detalle y una ayuda y una sonrisa y una oración. Y un aliento y un ánimo. Mejor decir, una cosa que le ayude a su autoestima. ¿No tendréis compasión de ella? ¿A cuán necesario es practicar la caridad para con el prójimo? ¿Cuán necesario es ser presente a Dios? Y entonces yo estoy diciendo, oye, cada cosita que haces, acuérdate que en serio se va al cielo, porque lo propio de Dios es la caridad. Y todos los cuerpos juntos, todos los espíritus, todo lo que juntos producen, no valen el menor movimiento de caridad. Por eso podríamos decir que en el periódico del cielo no sale lo que sale en el periódico de la tierra. En el periódico de la tierra casi siempre salen los odios. Que un asesinato, que una corrupción, que la cárcel, que un pleito, que quién sabe qué. O como decíamos ayer, a veces hasta en el fútbol se ve el odio, porque es que ya derroté a mi adversario. Lo derroté, o sea, estoy feliz porque lo derroté y el otro va con una cara, pues, de funeral, va porque perdió el equipo este contra el otro. Pues yo estoy muy contento porque lo derroté. Híjole, no estará en punto de ahí de decir, oye, esto como que no es muy cristiano, ¿verdad? Digo, es un juego, pero de todos modos pues, juegos que la gente da la vida. Por eso luego tiene que haber tanta policía para que no se peleen los estadios, los fanáticos de un equipo contra el otro, porque yo te quiero ganar. Y no nos estemos acostumbrando. El mayor, dice el beato Egidio de Asís, el mayor don que puede tener el hombre bajo el cielo es poder vivir bien con aquellos con los que convive. Y por eso, si no te vayas a Calcuta, piensa en tu casa. El mayor don que puedes recibir del cielo, si esta persona la verdad es santa, sí se ve que es santa porque vive bien, convive bien con todos. Y es que no está diciendo, ay, ojalá que cambiaran a fulana porque ya no la aguanto. O cámbienme a mí porque yo ya no aguanto a fulana. pues mejor, ¿por qué no dices, oye, Espíritu Santo, ¿por qué no me das más intensamente este fuego? Róbatelo más del cielo, dámelo. Yo no puedo, claro que no puedo, no soy capaz. Y a veces podré decir, pues es que lo que pasa en el fondo es que el problema es que a mí es a la que no me quieren. ¿Y sabes por qué no te quieren? Por una razón muy sencilla, porque tú tampoco las quieres. Ay, es que la verdad no me siento bien porque no me aceptan a ti. Pues tú las aceptas. El más poderoso hechizo para ser amado es amar. Es un hechizo. ¿Cómo le hago para ser siempre amado? Pues vuélcate, date. Te estarás asemejando a Dios. Ese es su atributo más esencial, la misericordia, la caridad. Y por eso en las letanías del Santo Rosario, pues la verdad es que le decimos muchas cosas a la Santísima Virgen de la Caridad. Estamos diciéndole, Madre amable, eres amable. ¿Sabes por qué eres amable? Porque amas, y entonces nosotros te amamos, por eso es tan amable. Eres digna de nuestro amor y te robas nuestro amor porque tú nos amas. Y después le digo, pues, Virgen clementísima. Estás siempre ejercitando la clemencia, siempre me recibes y me perdonas. Porque la clemencia es un sinónimo de la misericordia y la misericordia es aquello que se aplica sobre la miseria. Un corazón donde cabe la miseria es misericordia, un corazón misericordioso. Por eso María es clementísima, misericordiosísima. La antítesis de un corazón clemente y misericordioso es un corazón duro. Un corazón que cuando ve una miseria se enoja y critica y se aleja y condena. Pues dame, Madre mía, tu misericordia. Hazme a mí también una persona clemente. Y le seguimos diciendo cosas muy bonitas de la caridad. Por ejemplo, consuelo de los afligidos. Pues ojalá digan también, fulanita es consoladora. Sabe consolar. Hay muchas personas que necesitan tu consuelo. Hay muchas personas tristes o pues no sé, que de repente tenga una gran pena, por cualquier razón. Pero aprende la ciencia del consuelo. Pues hay algunas personas que se llaman consuelo, sí, se llama consuelo, chelo. Y chelo, pues ojalá que sea verdad, que es consuelo. No es ser lo contrario, sí, chelo. Y le decimos también salud de los enfermos. Tú también puedes ser salud de los enfermos de tu casa, salud de los enfermos del cuerpo y del alma. Llévale salud, llévale siempre lo propio de Dios. Y es auxilio de los cristianos, auxilia a los cristianos. Nos trae lo de Dios porque pues ese es el auxilio profundo. El darnos aquello que realmente nos santifica, la gracia. Por eso un auxilio de los cristianos es una persona que realmente hace que crezca el ambiente espiritual de ese centro. Y dices que la verdad elevas el nivel y no decir, oye, ten cuidado, porque como decíamos en otra meditación, acuérdate que hay una ley del ascenso y una ley del descenso. Si no lo elevas, puede ser que lo bajes. Y entonces eres un elemento negativo, un elemento que resta. Y en vez de venir aquí a colaborar, pues viene a dañar. ¿Y cómo le hace María para poder ser todo esto, para poder ser clemente y amable y dar la salud? Porque su corazón está lleno del amor del Señor, está llena del Espíritu Santo. Y entonces, pues efectivamente, va a poder dar de lo que tiene. Dicen que hay allá en Tierra Santa, dos mares, el mar de Galilea y el mar muerto. Uno es un mar lleno de vida, porque pues hay mucha pesca y las aguas son aguas dulces, se puede beber. Y el mar muerto, no hay ni un pescadito. Es agua saladísima y, como dice su nombre, está muerto. ¿Y por qué? Porque el primero, porque el mar de Galilea recibe el agua del Jordán, llega esa agua, se hace ese mar y después ese mismo río continúa. O sea, el mar de Galilea es también el que sigue alimentando más al sur el río Jordán. En cambio, ese mismo río Jordán de pronto llega al lugar del mar muerto y toda esa agua dulce que venía se mete a ese mar y se hace salada. Y es un mar que ya no da nada, ya no da vida, ya no sigue fluyendo el agua. Pues podría ser una imagen de nuestro propio corazón, si ves que tú sé como el mar de Galilea, el mar de la vida. Estás recibiendo, 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 comulgas, recibes al Espíritu Santo, tienes los dones, y sin embargo da, y da, y da, y da. Y entonces pues tendrás vida y vivificarás. Pero si recibes y recibes y recibes y llega y aquello se vuelve salado, porque tu corazón ya no está después como haciendo que fluya esa agua, vas a ser, pues eso, poco reflejo, o no vas a reflejar aquello que te está dando Dios. Pues Mater Clementísima, Mater Amabilis, Salus Infirmorum, Consolatrix Afflictorum, Auxilium Christianorum. Les digo que vayamos por el camino de María, como siempre, que es este maravilloso proyecto de Dios. Ella que está llena del Espíritu Santo es la que no descansa hasta que acabe la historia, sigue siempre sirviéndonos, dándonos también para decir, bueno, pues si eres hija de María, que te parezcas a ella en esta virtud fundamental.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.